Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarada. Estas noticias de hoy que comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Campo Democrático, nombre de la nueva alianza de izquierdas en Israel que agrupa a Meretz, Ehud Barak y desertores del laborismo. Una red iraní intentó sin mucho éxito reclutar agentes en Israel y en los territorios en disputa a través de las redes sociales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, con mayoría abrumadora, una resolución bipartidista contra el BDS. Irán da a entender que está abierto a un intercambio de petroleros apresados con el Reino Unido. Estos son los titulares del día de hoy. Después, como siempre, volveremos en una segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del partido israelí de izquierda Meretz, que une fuerzas con el ex primer ministro Ehud Barak y con Saf Safir, que abandona el Partido Laborista para presentar una lista unificada bajo el nombre de Campo Democrático de cara a las elecciones del 17 de septiembre. La lista será encabezada por el flamante presidente de Meretz, Nitzan Horowitz, seguido por Safir. Barak, que intenta regresar a la política con su agrupación política Israel Democrático, ocupará el décimo lugar a propuesta propia. Safir, estrella en ascenso dentro del decaído Partido Laborista, criticó duramente la reciente decisión del nuevo líder del laborismo, Amir Peretz, de formar alianza con el partido de centro Geser, encabezado por Orly Levy Abekasis, descartando un frente con Meretz o con Barak. El tercer lugar de la lista es para el ex subjefe del Estado Mayor, Yair Golan, seguido de Tamar Sandberg, Ilan Gilon e Isaui Frej. El séptimo puesto será para un candidato de Barak, el octavo para un desertor del laborismo, el noveno para un candidato de Barak, el décimo para Ehud Barak, el undécimo para un desertor del laborismo y el décimo segundo para Moshe Mossi Ratz. Según acuerdo pactado por los líderes de la Unión, los integrantes de la alianza se comprometen a no sentarse en un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu en ningún escenario posible. Además, se acordó que Tzav Safir recibirá dos lugares en la lista para los desertores del laborismo, el octavo y el undécimo.
Sí, la verdad que es una alianza un poco marciana, diría yo, ¿no? Porque no coincidan ideológicamente, porque ahí están agrupados todos los partidos de izquierda, digamos, sionista, podríamos decir, ¿vale? Está Meretz, está también parte del partido laborista, un partido como el de Gesher que no obtuvo representación parlamentaria y la nueva propuesta de Ehud Barak. Lo que pasa que creo, a mi entender, que se han apresurado un poquito a presentar esta lista en sociedad. Primero porque representa a muy pocos parlamentarios en el Parlamento actual. Es decir, de los nombres que han mencionado, no sé si llegan a 6 del Parlamento actual. Y en segundo lugar porque, por ejemplo, están reservados en la lista, creo que es el séptimo lugar y en un décimo, para futuros desertores del laborismo. Es decir, es muy extraño esto porque si tú dices Staff Shafir se vino con un grupo de amigos del laborismo a formar esta lista, se puede entender, pero es decir, todavía no se ha traído a nadie, pero ella ya ha reservado sitio para 2, aparte en posiciones que son un poquito irreales, ¿no? Y por eso mismo yo creo que esto ha sido lo que ha llevado a que Ehud Barak dijera, no, a mí me ponen en el número 10 y no antes, porque seguramente tengo cosas más importantes que hacer que estar en la próxima Knesset, ¿no? Así que bueno, vamos a tener como una especie de izquierda unida, aunque eso no tiene nada que ver con partidos como que con ese nombre existen en España, una unión, un frente de izquierdas sionistas otra vez, porque también existen en la izquierda grupos que son árabes y que no comulgan para nada con nada parecido al sionismo, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta es la noticia. hasta las semanas anteriores a los comicios, que son a mediados de septiembre, me imagino que seguirán surgiendo noticias como estas. La pregunta es qué peso pueden llegar a tener, porque en realidad lo que está en juego es la capacidad de Netanyahu de sobrevivir a la falta de apoyos para formar un gobierno estable. Si aquí en España hoy y ayer y estos días estuvimos hablando de que por primera vez podría haber un gobierno de coalición entre dos partidos, cosa que no ha sucedido por lo menos desde la democracia restablecida después de la muerte de Franco, pues en Israel lo que se baraja es la posibilidad de que alguien pueda hacer una coalición con menos de 7 u 8 partidos. La situación es muy distinta. Y allí los únicos dos que tienen alguna capacidad para medirse en ellos son Netanyahu y un partido que prácticamente comparte el ideario del Likud, pero que exige que no esté Netanyahu en persona, que es el Cajón Laván liderado por Gantz. Las otras opciones no tienen ninguna capacidad realmente decisiva, aunque sí que podrían llegar a entrar a formar parte de algún tipo de coaliciones. Estamos hablando de los partidos más centristas o a la derecha del Likud, que también ahí hay cierto margen. Pero un partido que se encuentra tan lejos del Likud, que afirma con toda rotundidad que nunca va a formar parte de un gobierno con Netanyahu, porque en el medio tiene no solamente a Cajón Laván, sino que tiene al propio Partido Laborista. Es decir, mucho tendría que cambiar todo en la política israelí para que este nuevo frente pudiera acceder a alguna cuota de poder.
La Agencia de Inteligencia Interior israelí, Shabak, anunció el descubrimiento de una red iraní que trataba de reclutar agentes en Israel y en los territorios en disputa a través de las redes sociales. La organización, que operaba desde Siria, trataba de reclutar agentes a través de falsos perfiles en Facebook y otras aplicaciones mediáticas con el objetivo de desarrollar actividades terroristas y organizar ataques contra blancos israelíes, civiles y militares. Sin embargo, el Shabak apuntó que los intentos iraníes no tuvieron demasiado éxito. La mayoría de los civiles que entraron en contacto no cooperaron y cortaron la conexión bajo la sospecha de que se trataba de elementos hostiles. Las organizaciones terroristas Hamas y Hezbollah usan frecuentemente las redes sociales para sus objetivos, por lo que éstas son vigiladas con celo.
Sí, en Israel el tema del reclutamiento, digamos, yihadista, que es un tema que aquí en España es casi la columna vertebral de la mayoría de las detenciones por terrorismo yihadista en este país, pues en Israel ocurre casi todo lo contrario. Es el aspecto más light, entre otras cosas, porque si tú en Israel entras, eres árabe, por ejemplo, o hablas árabe, y estás en una red, digamos, Facebook, y te piden amistad a alguien con un perfil y un nombre árabe y fotos y aspecto árabe y todo lo que tú quieras, y te empieza a hablar de que te podría reclutar para combatir al sionismo, lo que sea, no solamente que puede ser alguien de Hamas o de algún grupo terrorista, sino que puede ser hasta el propio servicio de inteligencia israelí que esté tendiendo una trampa para pescar gente con aspiraciones yihadistas. Es decir, hay que ser bastante tonto y desprevenido para meterse en una de esas. Y eso es un poco lo que ha pasado. Lo que pasa que en este caso, pues el Shabak sí que ha llegado hasta el origen de esta trama, que si bien reclutaría la información para el régimen iraní, estaría establecida en Siria. Pero como decimos, lo han dado a conocer, pero tampoco es que esto ha llegado a poner en peligro de alguna manera la seguridad en Israel.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con una mayoría abrumadora una resolución bipartidista que se opone al movimiento de boicot contra Israel. La propuesta fue aprobada con 398 votos a favor y solo 17 en contra, y hace un llamamiento para aumentar la ayuda a Israel e impulsar la solución de dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí. La resolución explica que el BDS es un esfuerzo por deslegitimizar al Estado de Israel y enfatiza que exige concesiones de una sola parte, mientras alienta a los palestinos a rechazar las negociaciones. Entre los que se opusieron a la ley se encuentran las congresistas demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar, las primeras mujeres musulmanas en ser electas para el Congreso y que estos días han sido acusadas por el presidente Trump de ser anti-Israel, anti-Estados Unidos y pro-terrorismo. Hace un par de meses, el Parlamento alemán también aprobó una resolución condenando el BDS, señalándolo como antisemita, haciendo un llamado al gobierno local a no entrar en contacto con organizaciones que lo promueven.
Sí, la verdad que, bueno, esto es un gran respaldo para Israel, no solamente porque el voto fue abrumador, 398 contra 17, se puede hablar de una mayoría más que aplastante, sino que también fue apoyado por los dos partidos que son los mayoritarios, el demócrata y el republicano. Prácticamente no había diferencia con ellos, entre ellos, excepto por unos casos muy puntuales, estos 17 en contra, donde está justamente el grupo de las señaladas por Trump y que en los últimos mítines electorales se mete contra ellas diciendo de que si no les gusta a Estados Unidos que se vayan del país. Bueno, da la casualidad que justamente estas dos mujeres republicanas, Rashida Tlaib, que es de origen palestino, e Ilhan Omar, que es somalí de nacimiento, son las que justamente van a visitar Israel estos días próximos y a los cuales Israel excepcionalmente da el permiso de entrada, a pesar de que pertenecen y han apoyado estas campañas de boicot a Israel, para los cuales en el año 2017 Israel votó una ley para que no pudieran ingresar. De todas maneras, ellas sí van a poder ingresar, a pesar de que son militantes anti-israelíes y, según Trump, incluso anti-Estados Unidos y pro-terrorismo. Yo no sabría, no podría demostrarlo en qué medida esto es cierto, pero sí lo que está claro es que, con todas las desavenencias que puede haber entre republicanos y demócratas con una administración como la de Trump, en algo sí están de acuerdo, es que tienen que apoyar a Israel, seguir impulsando, según ellos, la solución de los dos estados y votar como oponiéndose al movimiento de boicot contra Israel. Estados Unidos lo acaba de votar, también lo acaba de votar Alemania. Sería realmente utópico pensar que un país como España votara en contra del BDS cuando tantísimos ayuntamientos, a sabiendas de la ilegalidad que ella representa, se pronuncian en ese sentido y declaran a sus ayuntamientos o zonas libres de apartheid israelí y de estupideces de ese estilo, estupideces ilegales que son racistas, que son discriminatorias, porque solamente se aplican contra el Estado de Israel y no solamente contra los israelíes, sino contra todo aquel que tiene algún contacto con los israelíes. Lo hemos visto incluso hace unos 3 años con un cantante norteamericano que era judío y que por ese solo hecho se le exigía una declaración difamatoria contra Israel para poder actuar en un festival de música reggae en la costa de Alicante. ¿Qué es lo que nos señala esto? Pues lo mismo que nos señala lo que pasó la semana pasada cuando Argentina incluyó a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas, que puede ser que las fuerzas locales lo entiendan como un acercamiento a la política de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero en realidad todas estas medidas son medidas no solamente lógicas, sino también legalistas y protectoras de la legalidad internacional, lo que se llama al movimiento BDS. No es un movimiento de presión contra una situación de injusticia o de violación de leyes internacionales, sino que el BDS establece o pide el retorno de los palestinos que salieron en el año 48 a sus propias casas. No que sean compensados, no que sean realojados, no que se les encuentre una solución, sino que, y no que vuelvan a un Estado palestino, sino que vuelvan al Estado de Israel, allí donde tenían sus casas sus abuelos o bisabuelos, porque ellos ya han pasado 70 años. Así que es el momento de que el mundo también se dé cuenta de que las declaraciones vacías, respondiendo a los intereses y las presiones del mundo controlado por los dueños de las fuentes energéticas como el petróleo, pues se ha acabado y ahora, gracias a esta diversidad de fuentes energéticas que nos hacen que sea posible, por ejemplo, que Estados Unidos sea no solamente ya deje de ser importador de petróleo, sino que lo exporte a través de otras nuevas técnicas que hay para la extracción de petróleo o de gas natural, etcétera, pues el mundo está cambiando. Vemos los estertores del viejo mundo en sitios donde la violencia es extrema, como en Siria, pero la dirección es inequívoca. Y esa dirección inequívoca apunta a que habrá que reconocer lo que ha sufrido Israel, especialmente no solamente de sus enemigos, sino también del resto del mundo libre que miraba para otra parte para proteger sus intereses económicos durante estas épocas.
El gobierno iraní dio a entender que está abierto a un intercambio de petroleros con Londres, mientras que la compañía propietaria del Stena Impero, el buque de pabellón británico apresado el pasado viernes por Irán en el estrecho de Hormuz, dice esperar avances después de haber podido hablar por primera vez con la tripulación. Oficialmente, el régimen de los ayatolás sostiene desde el pasado sábado que el petrolero británico había sido apresado en el estrecho de Hormuz porque había colisionado con un pesquero vulnerando las normas de navegación marítima, si bien la operadora sueca de la embarcación, Stena Bulk, no ha recibido pruebas de tal choque.
Bueno, luego el propio gobierno de Teherán ha reconocido que han apresado este buque petrolero británico en venganza o como respuesta a la detención del petrolero iraní que pasaba por Gibraltar camino de un puerto sirio para hacer llegar su combustible a las fuerzas no solamente sirias que combaten en la zona, sino también a otras fuerzas de la zona como Hezbollah, grupos terroristas de la zona. El hecho de que ahora Irán plantee este posible intercambio, quizás esta noticia habría que verificar a qué hora se produjo, porque no olvidemos que en estas últimas horas el Reino Unido ha cambiado bastante de orientación, a pesar de que sigue gobernando el mismo Partido Conservador, pues ya no está Theresa May y está allí Boris Johnson, que es una figura que los ingleses se sienten bastante desconcertados porque suele cambiar según el estado de ánimo de opinión sobre algunos temas, pero que últimamente se presenta como grandísimo aliado de Trump, con lo cual, a pesar del interés que pueda tener el Reino Unido en recuperar su petrolero apresado en aguas del estrecho de Hormuz, puede ser de que en esta ocasión Boris Johnson, en representación del gobierno británico, no dé el brazo a torcer, no haga una negociación, digamos, de apaciguamiento, sino que ponga toda la carne en el asador junto a las fuerzas de Estados Unidos que ya están desplazadas en la zona y amenace directamente y de forma, digamos, contundente al régimen iraní.
Así es como terminamos esta primera parte de las noticias de esta semana en Radio Sefarad. Nos despedimos, Jorge. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y mientras tanto, Shabbat Shalom. Les saludo este fin de semana. No se preocupen, no va a ser como las anteriores. Sí que vuelvo ya el lunes a la noche con las noticias nuevamente.
Regresamos también nosotros con la agenda cultural en unos segundos. Comenzamos esta agenda cultural que cierra la semana aquí en esta radio, que ya se acerca al mes de agosto.
Uh-huh. Sí, ya se acaba el verano, yo siempre lo digo.
Que es una información que no tiene ningún interés para la agenda.
Bueno,
pero bueno, hay que demostrar que estamos porque... en verano.
Sí, exacto. Y así...
Al menos para la grabación, para los que nos escuchen dentro de 7 meses uh-huh. y estén pasando frío.
Ya.
Y digan, no, pues si esto bueno, se grabó en verano.
Solidaridad con los que están pasando frío, que yo sufro particularmente, así que el verano me encanta.
Y con los que no tienen otra cosa que hacer que escuchar noticias de hace 7 meses.
Bueno, vamos a hablarles de una muy actual que nos lleva a Vilna. Allí le han cambiado el nombre a una calle que rendía homenaje a un colaborador nazi. Tras años de protestas, el ayuntamiento de Vilna, en Lituania, ha votado para cambiar el nombre de esta calle que rendía homenaje a Cacio Esquirpos. La votación ha sido aprobada por unanimidad y ahora les contamos quién era Esquirpos. Bueno, él fue enviado a Berlín por parte de un movimiento lituano pro-nazi, entonces aseguró: aprovechemos la oportunidad para deshacernos de todos los judíos y crear una atmósfera opresiva para que ni siquiera piensen que podrían tener derechos en Lituania. La organización sin fines de lucro Defending History y el Centro Simón Wiesenthal habían luchado durante años para que esta calle cambiara su nombre. Por el contrario, hay algunas asociaciones que sostienen que la figura de Esquirpos favoreció la expulsión, pero no el genocidio. Pero bueno, no sé, a ver, es más terrible la expulsión que el genocidio, pero es igualmente condenable, ¿no? Y no se merece este personaje que la ciudad de Vilna le rinda ningún tipo de homenaje. El centro está defendiendo, bueno, estas asociaciones que han defendido la figura de este pro-nazi también están luchando por otro colaborador de los nazis, Jonas Noreika, un ciudadano judío estadounidense, Grant Gochin, de ascendencia lituana, ha pedido al Poder Judicial que ordene la eliminación de una placa para Noreika de la Academia de Ciencias de Lituania. Así que primero ha sido la calle Cacio Esquirpos, que ya no existe en Vilna, uh-huh. y ahora esperemos que haya suerte y también desaparezca esa placa que homenajea a otro colaborador nazi.
Pues desde Vilna ahora nos trasladamos a otro lugar del mundo o a un libro.
A un libro.
Para que nos podamos ir a todos los lugares del mundo con él de la mano.
Exactamente, y sobre todo si ustedes son seguidores o lectores de novela policíaca. Bueno, nos ha llegado noticia de la publicación de Asesinatos, la palabra, de Anthony Horowitz, que bueno, él ha estado... en la última Semana Negra de Gijón, ya saben, uh-huh. este
festival,
encuentro,
¿no?
Sí, uh-huh. este encuentro literario tan importante, lo que tiene que ver con la novela policíaca de misterio y tal, y nosotros queríamos traerles este libro a la agenda cultural. Les contamos de qué va. Una mujer estrangulada apenas 6 horas después de haber organizado su propio funeral. Un detective capaz de resolver los enigmas más difíciles, pero que esconde más de lo que deja ver. Un escritor inmerso en una trama que no puede controlar. ¿Qué es lo que les une a todos ellos? Si es que la curiosidad de este libro es que el propio autor, Anthony Horowitz, se convierte en personaje de la novela. Así que, bueno, se la recomendamos. Bueno,
esperamos que no muera y pueda disfrutar de su éxito, si es que lo tiene.
Se suicida literariamente hablando. Asesinato es la palabra. Es el título de este libro.
Bueno, pues con ese título llegamos hasta la última noticia de la agenda de hoy, de esta semana.
Ya habrán empezado a escuchar esta música, estas canciones maravillosas de Amy Winehouse. Estos días se cumplen 8 años de su desaparición y es un poco lo que pasó en el entierro de Lubitsch cuando Billy Wilder le dijo a, no me acuerdo qué guionista o director, se ha muerto, bueno, alguien le dijo a Billy Wilder, nos hemos quedado sin Lubitsch.
Pero nos quedan sus películas, ¿no?
Nos hemos quedado sin Lubitsch, y dijo Billy Wilder. Y lo que es peor, sin sus películas, sin sus nuevas películas.
Al menos
trasladado a Amy Winehouse, pues lamentamos muchísimo su muerte. Lamentamos, por supuesto, no poder seguir escuchando nuevas creaciones, pero como decías, nos quedan temas tan maravillosos como este.